Kennedy. Tiempo de deporte.
Tertulia.
Aquí seguimos en TDD con nuestra tertulia Multimix. Esta semana nos vamos a centrar en el Real Zaragoza, el Mundial de Balonmano y el tenis. Pero antes de entrar en materia, vamos a presentar a nuestros contertulios. Javi Gracia.
Hola, Dan.
Eros Zapata.
Buenos días otra vez, Dan.
Y un fichaje de urgencia ante la merma de nuestro equipo por los exámenes. Está con nosotros el experto en apuestas deportivas y especialista en tenis, Alex Tornos.
Hola, muy buenas. Un placer.
Comenzamos por la actualidad del Real Zaragoza. Últimamente parece que al Salvador Manolo Jiménez no le van tan bien las cosas como el año pasado. El héroe de la pasada temporada está pasando aprietos en la Liga y no va sobrado en la Copa del Rey. La huida de Aranda, las lesiones de Apoño y Lubens. ¿Está viviendo el Zaragoza el bucle de negatividad en el que se ha visto inmerso las últimas temporadas? ¿O sabrá salir Manolo Jiménez y simplemente será una situación pasajera?
Bueno, yo creo que hay que esperar a este próximo partido de Liga, que va a ser, sí que va a ser definitivo contra el Español, porque estaba solamente a un punto del Real Zaragoza, pero sí que es verdad que lleva mucho tiempo sin ganar en casa y que por una causa u otra los resultados ahora fuera de casa, que durante la temporada se estaban dando, no se están dando ahora. Yo creo que la Copa le está afectando mucho al Zaragoza, tiene una plantilla corta. Apoño lleva, a pesar de que en algún momento en algún partido ha brillado, pero lleva toda temporada muy mal de forma. Encima ahora se ha lesionado, también se ha lesionado Lubens, y yo creo que es que la Copa está lastrando a una plantilla demasiado corta, que por cierto necesita refuerzos y los necesita ya porque se va a acabar el mercado invernal.
Bueno, yo creo que la clave está en lo que decía ahora mismo mi compañero Javi, en la acumulación de partidos. Este año el Zaragoza está pasando de rondas en la Copa del Rey y ya está en cuartos de final. Y con la plantilla con la que cuenta actualmente el Real Zaragoza no puede hacer frente a dos competiciones con las máximas garantías. Entonces el dilema lo tiene en este partido contra el Sevilla en la vuelta de cuartos de final, en si dejarse ir y no clasificarse para semifinales o querer seguir en la competición y así seguir cumpliendo con su tradición de equipo copero como tiene el Real Zaragoza. Entonces, en este mercado de invierno, en el que quedan aproximadamente una semana, 8 o 10 días, el Zaragoza se tiene que reforzar, especialmente en la delantera y en la defensa, porque esta semana tuvo que echar mano Manolo Jiménez de un jugador que hasta ahora había estado apartado del equipo durante toda la temporada, como era Mauricio Lanzar.
Bueno, yo voy a discrepar un poquito con vosotros. Es cierto que el Real Zaragoza no está pasando por su mejor momento. Lleva 3-4 partidos manos en Liga, de acuerdo. Pero creo que hay que mirar un poquito las cosas con perspectiva. Ya nos habría gustado vernos en estas todos los años. Zaragoza fuera del descenso en el finales del mes de enero. El Zaragoza en cuartos de final de la Copa del Rey, con opciones serias de poder pasar a unas semifinales en un cuadro bastante abierto en el que no están ni Madrid ni Barcelona. ¿Por qué no soñar con una hipotética final? ¿Por qué no? ¿Y que tenemos la plantilla corta? Pues sí, pero siempre nos estamos quejando de que no se le da oportunidad a la cantera, de que no salen jóvenes. A lo mejor es un buen momento para tirar de ahí, ver qué tenemos. O igual es que no hay cantera, no lo sé. Eso, bueno, ¿qué opináis vosotros?
Hombre, en el aspecto de la cantera a mí me toca bastante de cerca porque tengo algunos amigos que han estado en la cantera de Zaragoza. Incluso hay alguno que sigue siendo jugador de la primera plantilla y está cedido en un equipo de segunda división. Entonces, precisamente porque me toca bastante cerca, te puedo decir que el Zaragoza, en el aspecto por lo menos defensivo, hace muy poco caso de la cantera, porque de hecho tenía a Goni hasta hace un poquito y se lo ha quitado de encima. La Guardia era un central también del Real Zaragoza de la primera plantilla y en la última semana de mercado de verano salió cedido a un equipo de segunda división, al Alcorcón. Entonces, de mitad de campo hacia adelante se está echando mano de la cantera, cogiendo a, por ejemplo, como a Tarsi en este último partido, o a Víctor Rodríguez, que también lo lleva usando toda esta temporada. Pero en cuanto al resto de jugadores, yo creo que el Zaragoza no le está dando a la cantera la importancia que se merece esta campaña.
Yo pienso que lo cierto es que lo que dice Alex es verdad, porque estamos con 22 puntos al término de la primera vuelta y estamos en cuartos de Copa. Es una situación comparada con años anteriores bastante privilegiada. Pero claro, es que el Real Zaragoza necesita ganar ya en casa. Es que un equipo que pretende salvarse tiene que ganar sus partidos en casa. Y ya lleva mucho tiempo sin ganar. Por eso yo pienso, aparte del partido de Copa contra el Sevilla, este partido contra el Español va a ser fundamental. Se necesita la victoria ya, pero es que yo la plantilla la veo muy corta y con estas dos últimas lesiones
Claro, es que este ahora el Zaragoza, lo bueno que tenía, la ventaja que tenía es que tenía el colchón de los partidos ganados fuera de casa. Entonces, claro, aunque perdieran en la Romareda, digamos, que era un mal menor en este caso, pero si no gana en la Romareda y fuera de casa tampoco gana, entonces al final va a caer a los puestos de descenso.
Bueno, vamos a cambiar de deporte. Mundial de balonmano. El lunes vivimos un trepidante encuentro de octavos en el pabellón Príncipe Felipe. Los hispanos se enfrentaron a Serbia con un marcador favorable de 20-31 y ahora se medirán contra Alemania. ¿Cómo veis las opciones de los nuestros en su camino al campeonato?
Bueno, a ver, en cuanto al partido de cuartos de final contra Alemania, yo creo que España tiene bastantes posibilidades de pasar a semifinales, porque Alemania no es una selección que cuente con grandes individualidades, no tiene estrellas, solo cuenta con grandes jugadores en la portería y en su puesto central, y como mucho en alguno de sus extremos. Pero este año no viene con un equipo plagado de estrellas como ha podido tener en generaciones anteriores, sino que es más, digamos, un equipo. Puede que eso sea mejor en algunos casos, ya veremos en el partido si esto es mejor o peor. Y en cuanto a las posibilidades de ganar el campeonato, yo creo que va a depender mucho del rendimiento de Francia de esta ronda en adelante. Francia está claro que es la máxima favorita, por lo menos yo pienso que es la máxima favorita para ganar el Mundial. Y si hasta ahora no ha mostrado el nivel que de verdad tiene, si no lo demuestra en cuartos, semifinales y final, yo creo que España puede ser la campeona del mundo.
Bueno, yo la verdad es que de balonmano entiendo bastante poco, pero yo quería lanzarle una pregunta a Eros, que veo que sí que sabe más. ¿Hasta qué punto España puede ganar el Mundial? ¿Por ser la anfitriona o por realmente ser la selección que lo tiene que ganar, que tiene el mejor equipo?
A ver, el ser anfitrión en cualquier competición deportiva está claro que influye mucho porque tienes al pabellón, en este caso, a tu favor. Eso está claro que influye mucho. En el balonmano es un deporte en el que los arbitrajes se suelen notar mucho el ser el equipo anfitrión, digamos, el ser el equipo local. En este campeonato no se está notando mucho porque si podemos observar los partidos que ha jugado España hasta ahora, los arbitrajes no han sido favorables precisamente a la selección española. Sin ir más lejos, en este partido de octavos de final contra Serbia, a los 10 minutos, un cuarto de hora de partido, el mejor defensor de nuestro equipo, Virán Morros, estaba expulsado por una acción que yo no considero, desde mi conocimiento de las normas de arbitrales de balonmano, que tampoco las conozco al dedillo, pero yo creo que no era una acción como para expulsar directamente al jugador, sino con una exclusión de 2 minutos hubiera sido suficiente. Entonces, desde el punto de vista de que sea anfitrión en España, yo creo que cuenta con el apoyo de la afición, eso está claro, que tiene el pabellón Príncipe Felipe, sin ir más lejos, se llenó en octavos y se va a volver a llenar en cuartos. Entonces, en cuanto al equipo del que dispone, yo creo que tiene un equipo bastante bueno, con una gran calidad, con mucha velocidad en los extremos y con una muy buena defensa. Y esa yo creo que va a ser la clave para que España pueda ganar el Mundial. El hecho de que su defensa, su 6-0, sea muy férreo, y que deje a los rivales pues en una cantidad de goles alrededor de los 20-25 más o menos, porque España tiene potencial para poder superar esos marcadores.
Yo en mi opinión creo que el punto de inflexión fue cuando perdimos con Croacia en la segunda fase. Nos abrió mucho el camino de cara sobre todo a la final. Tuvimos en octavos a Serbia, que era un rival bastante asequible. Sí que es verdad que el partido clave lo tenemos ahora en cuartos de final contra Alemania, y una hipotética semifinal que sería contra el ganador de Rusia o Eslovenia, que son buenos equipos, pero obviamente no son ni la Francia de la que hablabais, campeona olímpica, ni Croacia, ni Dinamarca, que se las postulan como las máximas favoritas. Entonces ese partido de perder contra Croacia sí que es verdad que nos ha abierto todas las puertas. Como ya he dicho, para mí el punto de inflexión es los cuartos de final contra Alemania. Alemania es más equipo que Rusia y Alemania es más equipo que Eslovenia, que nos podrían tocar las semifinales. Una batalla a muerte, la verdad. Dos equipos que defienden muy bien, un poquito con la misma ideología de juego, buena defensa y salir al contraataque siempre que se pueda. Favorito, para mí España, sobre todo por lo que decíais. Juega en casa, tiene, aunque no nos guste reconocerlo, puede tener a los árbitros a su favor y tiene jugadores muy enrachados. Tiene a los extremos, tiene a Albert Rocas, tiene a Dani Sarmiento muy bien, a Guardiola en la defensa espectacular. Yo creo que tenemos armas para llegar a la final y en la final ya primero a ver contra quién se jugaría y luego, vamos, yo creo que no tenemos peor equipo que ninguno.
Bueno, y vamos a cambiar de deporte, ya queda poco tiempo. Vamos a tratar el Open de Australia, tanto Ferrer como el dobles de Marcel Granollers y Mar López están en las semis. Vamos a darle la palabra primero a nuestro experto en tenis, Alex Tornos. ¿Qué opinas de las opciones de los españoles?
Sí, pues a ver, vamos a ser realistas. donde más opciones tenemos es en el doble. Tenemos una muy muy buena pareja de doble, ya ha hecho grandes cosas, ganaron el Master, es la pareja maestra ahora mismo, y quitando los Bryan tampoco hay una pareja ahora que sea top en estos momentos. Entonces, donde más opciones veo, sinceramente, es a nuestros doblistas, que por cierto están jugando muy bien. Ferrer ya sabemos todos cómo es. Ferrer es un toro. Ferrer lo que va a hacer es dejarse el alma en la pista. Lo que pasa que, claro, juega contra Djokovic, el mejor. No hay más palabras para describirlo. Djokovic, el mejor. Sí que es verdad que Djokovic, cabe destacar, no está pasando por su mejor momento. Está en semis, pero recordemos que en octavos sufrió y mucho contra Wawrinka. Partido de casi 5 horas en el que el suizo lo tuvo contra las cuerdas. Con 5-5, creo, tuvo 4 o 5 pelotas de break casi para sacar para ganar el partido. El suizo no las aprovechó. Siempre dicen que Djokovic tiene más vidas que un gato. Y en cuartos de final también se ha dejado un set contra el checo Berdych. No está como otros años, pero aún así Djokovic es Djokovic. Luego, por el otro lado del cuadro, pues sin sorpresas, la verdad. Murray y Federer, lo esperado, los dos jugando bien. Federer ha sufrido más en cuartos de final contra Tsonga, porque también han sido 5 sets, pero el francés es un buen jugador, pista dura, seguro que te pone las cosas difíciles a cualquiera. Como digo, para mí el favorito, yo apostaría ahora mismo por una final Murray-Djokovic. Y favorito, un poquito más Djokovic, por el hecho de ser, pero ya te digo que si hay un momento en el que puede pinchar el serbio, es ahora. Y no quiero dejar de comentar el sorpresón del torneo. En el tenis femenino, semifinales ha metido una estadounidense de 19 añitos en semifinales, que le ha ganado a Serena Williams. Sorpresón por todo lo alto, se enfrentará a Sharapova estas semifinales, y por el otro lado del cuadro la bielorrusa Zarenka jugará contra la china Nalí. Todo abierto, la verdad. Tenis femenino, ya sabéis cómo es. No apostéis porque perderéis pelo.
Bueno, yo creo que en el torneo individual, en cuanto a nuestros tenistas españoles, Ferrer está luchando hasta ahora, como demuestra siempre. Siempre deja todo en la pista. Se demostró en cuartos de final contra Almagro, cuando iba perdiendo 2-0 y aún así fue capaz de remontar y pasar a la siguiente ronda, semifinales. En semifinales se enfrentará contra Djokovic, ahora mismo el número uno mundial. Está claro que lo va a tener muy complicado, pero no vamos a dudar en ningún momento de que Ferrer va a dejarse todo en la pista para poder pasar a la final. En el otro lado del cuadro, Murray y Federer. Murray llega muy en forma a la semifinal, porque no ha perdido ni un set en todo el campeonato. Está claro que llega muy preparado para poder superar al suizo. Y Federer, bueno, no lo vamos a descubrir ahora. Está claro que es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Llega, digamos, un poquito menos en forma que Murray. Pero bueno, si saca su clase, está claro que puede derrotar a Murray, a Djokovic, a Nadal, a Ferrer y a quien se le ponga por delante.
Bueno, acaba de sonar el silbato final del encuentro, ya no queda tiempo para más, así que despedimos a nuestros contertulios. Javi Gracia.
Hasta luego.
Eros Zapata.
Hasta la semana que viene, Dan.
Y Alex Tornos.
Ha sido un placer.
Y ya solo me queda emplazaros a la próxima edición de TDD, espero que con mejor garganta, cuando queden tan solo 6 programas para la sucesión. Y con el retorno, muy probablemente, de la sección estrella Conexión Cronobotón. Hasta el programa que viene, amigos del deporte.